Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. En el panorama nacional tenemos que los trabajadores del sector público en Venezuela protestaron el pago de $4 de aguinaldo. En materia internacional tenemos que condenaron a 38 años de prisión en los Estados Unidos a Genaro García Luna, quien era jefe de seguridad de México por vínculos con el narcotráfico. Vamos a revisar, amigos, los diferentes portales de noticias para ver las noticias con todos sus detalles. Revisamos entonces el panorama nacional. Trae esta protesta de los trabajadores públicos que están protestando, bueno, valga la redundancia, $4 de pago de aguinaldo. Ellos protagonizaron una concentración frente a la sede del Ministerio del Trabajo y Salud en Caracas, exigiendo salarios dignos y el respeto por sus derechos. Entre las quejas de los trabajadores del sector público estuvo el paga o la paga de los aguinaldos de apenas $4 al cambio en bolívares. Bajo diferentes consignas y acompañado por numerosas pancartas, los trabajadores del sector público se sumaron a una situación constante en el país. Según los manifestantes, el primer pago correspondiente a los aguinaldos, la primera porción, fue de apenas $4 al cambio en bolívares, monto insuficiente para cubrir las necesidades básica. Desde el sitio, Carlos Julio Rivera, quien es representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Seguro Social, se pronunció y dijo: estamos cobrando el mismo monto aguinaldos que el año pasado. Esta información la estamos tomando del portal de Analítica. Pasamos al portal BBC New Mundo, igualmente al portal de la casa. Nos trae destacada esta información con respecto a México. México es noticia ya que, bueno, fue condenado a 38 años de prisión en los Estados Unidos Genaro García Luna, quien era jefe de seguridad de México por vínculos por el narcotráfico. Pues bien, en una audiencia en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, el juez Brian Cogan emitió la pena que pone fin a un proceso iniciado en 2019 contra el exfuncionario que causó gran escándalo en México. Fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en 2023. Bueno, Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad Pública de México, fue condenado este miércoles a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Y es que García Luna, hoy de 56 años, fue durante la década de los 2000 una pieza clave en las estrategias de seguridad de México en la lucha contra la criminalidad. Bueno, ¿de qué se fue acusado? El juicio de García Luna fue precedido por otro en el mismo tribunal ante el mismo juez Cogan contra Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa, condenado con cadena perpetua en 2019. De ese proceso salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades de ese cartel cuando era secretario de Seguridad Pública. Los fiscales alegaron que aceptó el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en Estados Unidos entre 2001 y 2012. Bueno, como les decíamos, esta información está en BBC News Mundo y también en el portal de la casa. Pasamos nuevamente al contexto nacional, y es que los familiares protestaron a las afueras del penal de Tucuyito por el pase a juicio de los detenidos por las protestas postelectorales del 28 de julio. Desde la tarde de este miércoles, un grupo de familiares de los privados de libertad en el penal de Tocuyito protestaron a las afueras del recinto tras el pase a juicio de más de 100 detenidos en el marco de las protestas electorales. Dicen los familiares, denunciaron también que los presos en Tocuyito siguen recibiendo comida descompuesta, tampoco les permiten llevarles alimentos, lo que ha generado que los privados de libertad hayan bajado considerablemente de peso. Asimismo, suman que hacen maltrato psicológico. Van a salir en 30 años, es una de las frases que con frecuencia escuchan los detenidos por parte de los funcionarios que están a cargo de los resguardos. Maltrato psicológico. En tanto es así que uno de los muchachos en estos días intentó ahorcarse, dice una de las madres. Le contó su hijo en la visita que el muchacho lo sacaron casi muerto, narró otra madre. Dramático. Estamos tomando esto del portal del Carabobeño. Seguimos en materia nacional. Bueno, los 46 arrestos de los dirigentes del entorno político de María Corina Machado han agravado la crispación política. Esto lo dice Orlando Moreno, coordinador de Derechos Humanos de 20 Venezuela, quien considera que después de la presidencial la situación ha sido compleja para los dirigentes opositores y reconoce que jamás pensaron que la cifra de detenidos cercanos a la líder opositora en este contexto llegaría a 158. Estas acciones los han obligado a mantenerse en resguardo desde hace varias semanas, lo que ha limitado su capacidad para participar activamente en la vida pública y política. Pero a pesar de las amenazas y la persecución, dice esta nota que la dirigente afirma que no tiene planes de dejar a Venezuela y ratifica que seguirá luchando junto a los venezolanos hasta lograr la democracia, aunque de formas diferentes. Lo dice María Corina Machado. Y esta nota la estamos tomando, amigos, del portal también de la casa de Costa del Sol, igualmente del portal del Nacional. Con esta nota informativa nos vamos a escuchar música, amigos. Ya regresaremos. Oh,
watched you bring my world to an end. This heart could not accept and pretend. The heaven's on me, yeah, and I will never be free, no, no, no. You took the vow with me, yeah, and you spoke it. Seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had. Arms long to hold you again. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had with you. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had with you.
Y este segmento, amigos, lo abrimos con la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a este guireño que está dando mucho que hablar en la Liga de Béisbol Profesional venezolano. Bueno, se trata de Miguel Villarroel, orgullo guireño, que sigue su camino como pelotero profesional, donde tendrá su tercer juego profesional con las Águilas del Zulia. Cabe resaltar que Miguel Villarroel es hijo de guireños que se mantienen acá en la ciudad de Güiria, en el sector La Canal. Así que nuestro orgullo güireño, celebramos por mucho éxito de Miguel Villarroel, que estará en las Águilas del Zulia, y le deseamos el mayor de los éxitos posibles, y a quien le dedicamos nuestra nota positiva del día de hoy. Vamos a revisar, amigos, más portales de noticias para ver información nacional. Estoy aquí en Venezuela, le dijo María Corina Machado al gobierno. La líder opositora aseguró en una entrevista a EBTV Noticias que está en Venezuela, con lo que desmiente al gobierno de Nicolás Maduro, que había dicho poco antes que la exdiputada huyó del país hacia España, donde se encuentra exiliado el opositor Edmundo González Urrutia. Dijo María Corina que los venezolanos saben que ella está aquí en Venezuela, la gente lo sabe y Nicolás también. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy y no les voy a dar ese gusto, dijo Machado, quien sostuvo que ella y los ciudadanos del país están luchados y decididos a avanzar hasta el final. Nota que estamos tomando del portal de la Nación de Táchira. Bueno, y la crisis económica está impactando seriamente la alimentación de los venezolanos, y Venezuela es uno de los 8 países más pobres del mundo. Pese a que actualmente el desabastecimiento no atormenta a los venezolanos, otras dificultades sí aparecen del día a día de los ciudadanos. Por ejemplo, el bajo poder adquisitivo ahora es el principal enemigo de las familias, que se han visto obligadas a modificar su dieta una vez más para poder rendir sus ingresos. Esto lo dice Marianela Herrera, quien es médico nutricionista de la Fundación Bengoa. Afirmó que esa alteración de la cotidianidad fomenta la proliferación de estrategias insólitas, como la disminución de las porciones, el cambio en la calidad y la diversidad de los alimentos. Esta situación, dice el especialista, trae como consecuencia un desbalance en el aporte de calorías que muchas veces termina en cuadro de desnutrición, sobre todo en los niños. Bueno, esta información, amigos, está en el portal de la casa y también en Alberto News. Allí pueden ustedes ampliar toda esta información sobre este drama que está viviendo nuestro país en cuanto a la desnutrición. Veamos ahora materia económica. El economista máster y PhD en economía, director de Ecoanalítica, individuo de número y fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económica, Pedro Palma, señaló que el cambio llamado oficial es el tipo de cambio específico reportado por el Banco Central de Venezuela. Está dando una explicación sobre lo que está pasando con el sistema cambiario, dijo. Pero, dice Pedro Palma, pero el tipo de cambio que pagan las empresas o personas para obtener los dólares que necesitan viajar o pagar no los pueden obtener a ese tipo de cambio, porque no hay una oferta suficiente para ese tipo de cambio y tienen que ir a un mercado paralelo donde el tipo de cambio se establece por el juego de la oferta y la demanda. Explica Palma que el gobierno le ha dado prioridad a la reducción de la inflación en Venezuela, ha hecho esfuerzo por reducir el gasto público deficitario y ha intentado anclar el tipo de cambio oficial para evitar el encarecimiento de los productos que vienen del exterior, y esa es la razón por la que el tipo de cambio prácticamente no había tenido ninguna variación o una variación muy pequeña durante los primeros meses de este año. Esto lo dijo en una entrevista con la periodista Maripili Hernández en el programa Sin Duda que transmite Unión Radio Noticias, quien manifestó que a pesar de los esfuerzos del gobierno, hay una percepción de que el Banco Central no cuenta con las reservas internacionales abundantes y necesarias para realmente mantener alimentado el mercado cambiario, de tal forma que ese precio reportado por el Banco Central se puedan satisfacer todas las demandas de divisas que se generan a ese precio, que es la condición necesaria para que ese anclaje se pueda mantener en el tiempo. Bueno, eso lo dice Pedro Palma en el portal Unión Radio. Y siguiendo en materia económica venezolana, el dólar oficial llegó a 39 bolívares y el paralelo cerró en una brecha cambiaria en 19,74. El 16 de octubre, el tipo de cambio oficial está acelerado con un alza de 5,66%. Mientras el precio paralelo ha subido 6,69 en la primera quincena del mes, el tipo de cambio oficial se sigue ajustando paulatinamente para llegar a este 16 de octubre a 39,01 bolívares por dólar, con un alza de 0,23% en comparación con el día anterior, mientras que el precio promedio en el mercado paralelo cerró en 46,71 bolívares, un leve descenso de 0,21 frente a la jornada anterior. Dice la nota que con estos resultados el diferencial entre ambas paridades cerró el día en 19,74% en medio de grandes expectativas por una definición más clara de la política cambiaria por parte del Banco Central de Venezuela. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal Banca y Negocios. Allí está esta información sobre esas variaciones que está generándose en la divisa norteamericana. Bueno, ya cerrando el año, estamos viendo cómo el dólar se ha disparado en estos últimos días. Bueno, nosotros vamos con estos indicadores económicos, vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos indica que ya tiene preparado el tema, que suena así. A continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país, de esa Venezuela adentro, amigos. Comenzamos desde el estado Sucre, y es que los sucrenses están exigiendo mejorar los servicios asistenciales para las personas con discapacidad. Ellos están demandando mayor atención por parte de los organismos oficiales. Es así que el pasado martes 15 de octubre, miembros de la población discapacitada del estado Sucre llevaron a cabo una reunión en las mediaciones de la Plaza Bolívar de Cumaná, estado Sucre, con el fin de denunciar ciertas irregularidades que los han estado afectando específicamente en el ámbito de salud. Por otro lado, el representante de la Fundación Punto Alfredo Digital y activista de los derechos humanos de las personas discapacitadas en el estado Sucre, Julio Moreno, aseguró que no se ha ejecutado el cumplimiento de las jornadas de salud integral y entrega de medicamentos, a pesar de que el sector con discapacidad sigue demandando este tipo de tratamiento y fármacos. Nota que tomamos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos a la zona de la UCLA. El comedor de la Universidad de los Andes cerrará por la falta de recursos. Bueno, las providencias estudiantiles no alcanzan para mantener el comedor activo, denuncian los estudiantes. Unos 400 estudiantes becados de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, conocido como UCLA, están a punto de quedarse sin el servicio de comedor por la falta de recursos para su funcionamiento, situación que los llevaría a suspender sus actividades académicas debido a que más del 50% de esta población viven en zonas foráneas y la beca que reciben es solo $5 al mes. Preguntémonos si les alcanzará para algo. Esto lo tomamos de la prensa de Lara. Volvemos nuevamente a Carúpano. La muchacha Lauriani Cedeño de Carúpano cumplió 2 meses detenida arbitrariamente y exigen su liberación inmediata. Bueno, la iniciativa Realidad Helicoide recordó que la joven Lauriani Cedeño, oriunda de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, ya cumplió 2 meses detenida arbitrariamente desde el pasado 14 de octubre. Cabe recordar que Lauriani es una chica de tan solo 17 años que soñaba con ser médico veterinario, pero fue detenida arbitrariamente el pasado 14 de agosto en el contexto de las protestas postelectorales. A través de un audiovisual narraron que Lauriani ha sido víctima de tortura física y psicológica, lo que le ha ocasionado un deterioro significativo de su calidad de vida. Esta información la encontramos, amigos, en el portal de La Patilla. Pasamos a Delta Macuro. Lo que pueden comprar los deltanos cuando le pagan el bono de guerra económica. Según los trabajadores en Venezuela, que dependen de un salario mensual que ronda los $3, complementado con una cesta ticket de $40 y un bono de guerra económica que llega a $90, sumado aproximadamente, esto suma $135 mensuales. Sin embargo, el periodo de los pagos afecta la capacidad de la gente para adquirir alimentos de manera constante. Bueno, una persona desde el centro de Tucupita, allá en el estado del Tamacuro, comentó que con su quincena solo puede comprar 1 o 2 productos, además de algunos alimentos individuales como 2 huevos, una cebolla y otro tomate. Bueno, depende de ese bono de guerra económico que llega de manera mensual. Nota que estamos tomando, amigos, del portal Tane Tanae. Y así cerramos nuestro recorrido informativo para las diferentes regiones y localidades del país. Nosotros vamos a cumplir con una pausa musical, amigos, y ya regresaremos. No se retiren.
She gets it while she can.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. La Unión Europea está dispuesta a usar todas las medidas por la democracia venezolana, esto lo dice Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Dijo este jueves que la Unión Europea tiene que estar dispuesta a usar todas las medidas necesarias para apoyar al pueblo venezolano. Bueno, tiene que estar dispuesta, dijo, todas las herramientas. La crisis política de Venezuela es uno de los temas que debatirán los jefes de Estado y de Gobierno a petición de España. El Consejo discutirá sobre esto, pero tengan la seguridad de que tomaremos todas las medidas necesarias. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas para apoyar la democracia en Venezuela, recalcó Borrell. A la prensa dijo que si no hay verificación de los resultados electorales, no hay reconocimiento de Maduro. Bueno, estamos tomando esta nota, amigos, del portal de la Casa y de DW Noticias. Un barco de guerra alemán derribó un dron frente al Líbano, un buque de guerra alemán que operaba como parte de la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, FINUL, derribó un objeto volador no tripulado frente a las costas del Líbano, así lo confirmó un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. La corbeta Luis Jasfen AM Rhein se hallaba desplegada frente a la costa libanesa cuando repelió el dron. El misil no tripulado fue derribado de forma controlada frente a la costa del Líbano, utilizando un sistema de defensa alrededor de las 7 de la mañana frente a la costa del Líbano, según informó un portavoz del Comando Operativo de la Bundeswehr en la DPA en Berlín. Nota que estamos tomando, amigos, y destacando también del portal de W Noticias, y también la tenemos destacada en el portal de la Casa, y pueden ustedes ubicarse con todas estas informaciones. El gobierno de China aportará 560 mil millones de dólares para terminar los edificios inacabados, señala la nota de prensa que estamos en China, que el sector inmobiliario representa un 25% del PIB nacional y tuvo un crecimiento acelerado durante dos décadas, pero en los últimos años su desaceleración afectó al PIB en China en momentos que el gobierno aspira a un crecimiento del 5% para 2024. El ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural, Ni Hong, dijo en conferencia de prensa que habrá un aumento en la escala de créditos para proyectos de lista blanca a 4 billones de yuanes, que serían unos 562 mil millones de dólares. Es casi el doble de la cantidad anterior, unos 2,23 billones de yuanes. Esta nota también la tenemos destacada en el portal de la Casa y también en el portal Xinhua de China. Cerramos, amigos, con estas informaciones que también se han generado desde el punto de vista internacional, y es que, bueno, se está señalando que el ejército de Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamas y cerebro del ataque del 7 de octubre, una nota que está en pleno desarrollo. Así finalizamos, amigos, nuestro programa de hoy. Gracias, como siempre, en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, Nuestro amigo invisible coordina la música y el sonido, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente su grata compañía, y también los invitamos para que nos escuchen vía podcast. Allí están todos los episodios, y nos va a escuchar al día, a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos gracias, y será hasta la próxima.